Para muchos, el aprendizaje de una lengua extranjera sigue siendo una asignatura pendiente. Todavía no suena a chino. Sin embargo, conocer otras lenguas es una puerta abierta a otras culturas y a la sociedad del conocimiento. Y la didáctica no es ajena a este aprendizaje. Hablamos con la profesora Sagrario Rubido Crespo en el marco de didácticas específicas de las áreas curriculares, aunque ella es profesora también de otras materias. Buenos días, profesora.
Hola, buenos días.
Bueno, como esta es una materia compleja, tenemos también tratamiento didáctico de las áreas del currículum para los estudiantes de psicopedagogía. Pero hoy vamos a hablar de didáctica de la lengua, en concreto de didáctica de la lengua extranjera. Un asunto que no solamente interesa a los estudiantes de nuestra universidad, sino yo creo que a cualquier profesor que se encuentre en el dilema de enseñar una lengua. Por eso me gustaría comenzar por ver a qué se dedica la didáctica de la lengua, profesora Rubido Crespo.
Vamos a ver, yo voy a hablar de la lengua extranjera, pero voy a hablar desde dos puntos de vista. De la lengua extranjera en un contexto de lengua española, pero también la lengua española de todas aquellas personas que están en el extranjero, que son españolas, pero que están dando lo que es la didáctica de la lengua española. Por eso quiero hablar mejor de didáctica de la lengua sin hablar de lo que son las lenguas.
Incluso aquí en España, perdone, también tenemos ese caso, las personas que están enseñando la lengua española pues a personas que vienen de otros países.
La multiculturalidad ahora mismo es un tema interesante, porque efectivamente la lengua española, que hasta ahora era el estudio del lenguaje, porque el lenguaje engloba lo que son las normas. Y entonces, pues es evidente que estamos con muchos habitantes de la Europa del Este que no dominan la lengua española y que en las aulas, lógicamente, los profesores pues tienen efectivamente que enfrentarse a la enseñanza desde el principio de lo que es la lengua española. Pero si nos centramos un poco en lo que es la didáctica de la lengua, la didáctica específica forma parte de la didáctica general y, a su vez, en el caso de la didáctica de la lengua, comporta una serie de teorías epistemológicas que sí conviene tener en cuenta a la hora del profesor dar su clase de lengua. La lingüística, que es una de las teorías importantes, la principal en este caso, la lingüística aplicada, porque es la que nos va a dar las pautas hacia la didáctica de la lengua, pero también hay que tener en cuenta la psicolingüística, la sociolingüística y la neurolingüística.
Pues si le parece, hablamos de cada una de ellas. ¿Qué aportaciones ofrecen, profesora?
Vamos a ver, la lingüística de por sí es una ciencia, es la ciencia del lenguaje, es el estudio de la lengua y de todos sus aspectos. Aquí me gustaría hacer un pequeño explicación, dar una pequeña explicación de lenguaje, lengua y habla. Es decir, es una cosa que cuando nosotros hemos ido al colegio, hoy son nuestros alumnos de primaria y de algunos cursos de secundaria, lo que estudian es lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje son las normas, esas normas que tenemos todos que aceptar y que conforman el estudio de la lengua. La lengua es lo que enseña el profesor. Y el habla es el uso individual que hacemos de esa lengua. De ahí que la lingüística y la lingüística aplicada tengan un papel importante en este campo. Por otro lado, la lingüística aplicada lo que hace es la aplicación del lenguaje a la lengua.
Bueno, y por ejemplo, la psicolingüística, profesora Rubido Crespo, ¿qué es lo que aporta?
La psicolingüística es otra de las teorías importantes porque se fija en los procesos psicológicos que se producen cuando el individuo hace uso de la lengua. Si nos centramos en la psicolingüística aplicada a la enseñanza, a cualquier enseñanza de cualquier área de conocimiento, la edad de los estudiantes es importante, la madurez intelectual de los alumnos o de los estudiantes conforma y comporta a su vez una serie de conocimientos debidos a la edad. La motivación hay que tener en cuenta, desde mi punto de vista, dos aspectos importantes. Por un lado, el estudiante, estudia una lengua porque la tiene que estudiar. Es decir, no hay una motivación que, por ejemplo, en los adultos sí la encontramos. Es decir, el adulto tiene un objetivo que le lleva a estudiar esa lengua determinada, normalmente por razones de trabajo, por razón de viaje, por razón, etcétera, de muchas. Pero la motivación en el adulto es mayor que en el alumno. Es decir, ahí lo que juega realmente es el interés de la persona hacia el aprendizaje, y de esto se ocupa la psicolingüística.
El interés, como nos dice, y la motivación. Hay otro aspecto, yo creo que muy importante, que antes nos mencionaba, porque para el aprendizaje de una lengua también se requiere el conocimiento, pues, de la cultura, de las costumbres, digamos, del contexto de esa sociedad en la que mayoritariamente se habla.
Lógicamente, el estudio de una lengua no es el estudio de una lengua individual. Ese estudio comporta, a su vez, la interacción entre la lengua y la sociedad, además de los distintos usos de la lengua. No es lo mismo escribir para un libro que la lengua que uno utiliza cuando habla con los amigos. Por lo tanto, estos usos de la lengua, todo docente los debe tener en cuenta. Podemos resumir que el estudio de la sociolingüística requiere no solo el estudio de la lengua, sino de todos aquellos aspectos distintos a la lengua materna que posee cada uno de los alumnos. Por eso, cuando nos referimos al estudio del aprendizaje de una lengua extranjera, se deben tener en cuenta, además, primero, familiarizar a los alumnos con las fórmulas correctas, desde los puntos de vista social, cultural, instrumental y político. En segundo lugar, revisar aquellas estructuras que, siendo parecidas a las de su lengua materna, significan cosas distintas. Y, por otro lado, a través de la lengua se transmite parte de la cultura del pueblo y el medio que tenemos para transmitirla. Y ya por último, tener en cuenta también la comunicación gestual, que en muchas ocasiones corresponde con la de nuestra lengua materna, pero, por ejemplo, en el caso de un estudio de la lengua francesa, los españoles, cuando utilizamos la mano para contar y decimos 1, 2 y 3, utilizamos el índice, el dedo índice, mientras que los franceses empiezan por el dedo pulgar. Es una cosa que hay que tener en cuenta.
Efectivamente, no hablemos ya de otras culturas donde para decir que sí, pues el gesto es justamente el contrario, es lo que significa no para nosotros. Bueno, profesora, con la experiencia que tiene en el terreno de la didáctica de la lengua, pero también en la práctica, y sobre todo porque también trabaja en temas de comunicación, me gustaría que nos explicase ¿cómo se aprende una lengua? Pensando en este espacio que estamos dedicando a didáctica de la lengua extranjera.
Aprender una lengua significa comunicarse con aquellas personas que no hablan nuestra lengua materna. Por lo tanto, aprender una lengua es comunicar, es poder hablar no a través del lápiz y papel, sino a través de la utilización de la lengua. Entonces, para empezar a estudiar una lengua, deberíamos, los docentes, partir del signo lingüístico de Saussure. El signo lingüístico de Saussure, que está compuesto de significado y de significante. El significado sería la imagen visual del vocablo que estamos utilizando, y por otro lado el significante, que es el sonido acústico. Muy bien, esto significa que si yo, como docente, introduzco una lengua extranjera en el aula, la que sea, a través del significante, me está faltando el significado, que para mí es muy lógico porque domino la lengua, pero no así para los alumnos. De lo que se trata es de evitar en todo momento que el alumno traduzca. Para eso necesito el significado, que sería la imagen visual. La unión de la imagen visual con el sonido acústico es lo que me va a dar el signo y es lo que a su vez me va a evitar o va a evitar que traduzcamos. El niño o el adulto no va a traducir porque entiende lo que se le está diciendo con la imagen. Por lo tanto, esto nos va a facilitar dos cosas. Primero, el signo lingüístico nunca debe ir solitario, el signo lingüístico. debe ir dentro de un pequeño contexto, sobre todo cuando lo que estamos haciendo es una iniciación al aprendizaje de una lengua extranjera. ¿Por qué digo una estructura? Porque después la ampliación del vocabulario con la misma estructura crea una mecánica en el estudiante que va a ser muy fácil a la hora de poder poner en práctica esos conocimientos adquiridos. Así, lo que vamos a ir evitando poco a poco es que el alumno no traduzca, sino que hable de una manera natural, como ha aprendido, de hecho, su lengua materna. Y quiero poner un ejemplo en este tipo. Voy a aprovechar y poner, por ejemplo, una palabra en alemán. Aquellos alumnos que dominen el alemán, que me perdonen, porque a lo mejor no lo pronuncio correctamente, pero bueno, es un ejemplo para que ustedes lo puedan entender bien. La palabra Licht. Yo no sé lo que es la palabra Licht. Ahora bien, estoy dando en este caso el significante. Me falta el significado. Pero si a esta imagen acústica o sonido acústico, como quieran llamarle, de significante, le introduzco un significado, que sería la imagen visual, y ahí pongo una bombilla, no tengo que decir que es la luz, porque la bombilla me está diciendo que eso se dice Licht. Es decir, una cosa bien simple.
Y al hilo de lo que nos está comentando profesora Rubido Crespo, se me ocurre que bueno, los niños en educación infantil e incluso en primaria, en los primeros cursos, pues aprenden la lengua materna pues jugando con imágenes y efectivamente pues conjugando lo que es el significante y el significado. Pero después parece que se olvida un poco esto y ponemos más énfasis en los sonidos y quizás descuidamos un poco las imágenes y nos obliguen a estar traduciendo, a hacer un ejercicio un tanto complejo. ¿Nos puede hablar un poco de esa idea de cómo aprender también una lengua extranjera en distintos niveles?
Yo decía anteriormente que si unimos el significante al significado, el aprendizaje es mucho más rápido. Bien es cierto que si hablamos de adultos, pues a lo mejor es demasiado infantil utilizar tanta imagen. Pero cuando uno está en el inicio de la lengua, no hay más remedio. Es decir, tenemos que unir ese significante a ese significado. Los niños son distintos. Los niños tienen un aprendizaje mucho más lúdico. La imagen es muy importante. Pero también los docentes, a la hora de utilizar el significado o imagen visual, tenemos que tener mucho cuidado para que aquello que queremos decir signifique y no distraiga en ese significado la atención de los alumnos. Pongo un ejemplo sencillo. Una botella es una botella, pero unos niños jugando en el parque, pues a lo mejor no todo el mundo lo interpreta de esa manera. Por eso, dentro de que el signo lingüístico de Saussure es tremendamente importante tenerlo en cuenta, también hay que analizar un poquito el significado de aquello que queremos enseñar. Por eso, la imagen visual es importante, pero ojos docentes, la imagen nos puede desviar el aprendizaje de una lengua.
Además, otro aspecto fundamental que nos apuntaba pues es el contexto y sobre todo la estructura, el construir esas frases en las que podamos encajar pues no solamente ese sonido, sino también esas imágenes visuales. Profesora, hay otra cuestión, yo creo que básica, sobre todo pensando en los docentes. ¿Cuándo se aprende una lengua sin cometer errores?
Eso es imposible. El error es un signo de aprendizaje, aunque no nos lo parezca. Muchas veces los docentes tenemos la costumbre de inmediatamente corregir ese error. Yo creo que debemos dejar que el estudiante se exprese. El error es un motivo de aprendizaje, porque cometiendo errores aprendemos. Y entonces, pues yo quiero decir que tenemos que entender, los docentes sobre todo, que el error es fundamental, porque por ahí vamos viendo nosotros como docente cómo va el aprendizaje de los alumnos. Por eso, si lo que intentamos es corregir cada vez que el alumno comete el error, vamos a perder el hilo y el contexto de lo que él está comentando. Yo no digo que no haya que corregir, hay que corregir, pero dejemos que se expresen un poco. ¿Por qué? Pues por dos razones. Una, porque por un lado el estudiante está aprendiendo y por otro lado, que a mí me parece fundamental, estamos ayudando a que sobre todo el español que aprende una lengua extranjera empiece a perder el sentido del ridículo que tenemos tan arraigado los españoles. Por lo tanto, yo no soy partidaria de que se cometan errores, pero si se comete un error, no pasa nada. Y como me gustan los ejemplos, y además utilizándolos con la lengua materna, como lógicamente es la que me corresponde a mí, imaginémonos un niño español, porque vive en España, y en un contexto totalmente español de familia y colegio. El verbo amar es un verbo regular, pero el verbo andar es irregular. Pero como el verbo amar es regular, el niño hace andar regular también. ¿Y cuántas veces un niño dice andé? Y nosotros adultos anduve. Y no es una vez, son muchas veces y al cabo de un largo tiempo que el niño va cometiendo este error. Por lo tanto, ¿por qué nos extrañamos que a la hora de estudiar una lengua extranjera los alumnos cometan errores si en nuestra propia lengua materna y en un ambiente totalmente español los niños españoles cometen errores? Quitemos ese problema
sentido del ridículo.
Sí, sentido del ridículo, pero al mismo
pensando
tiempo...
Pensando en los adultos, me refiero.
En los adultos, de acuerdo, pero quitemos también, porque lógicamente uno tiene que cometer errores ante el desconocimiento. Si todos supiéramos de todo, no cometeríamos ningún error. ¿Y cuántos errores cometemos al cabo de la vida? Y por desgracia, cuando cometemos el error, aprendemos. No es el caso del aprendizaje de una lengua extranjera, pero desdramaticemos el error.
Bien, y además pensemos que de los errores pues se puede aprender. Profesora Rubido Crespo, es evidente y además de la conversación se desprende que para poder tener un buen aprendizaje de una lengua, sobre todo de una lengua extranjera, pues hay que usarla, lo mismo que nos ocurre pues con la lengua materna. La usamos y la vamos aprendiendo cotidianamente y día a día. En el caso de la lengua extranjera, pues también es muy importante usarla, pero a veces no se dispone de las suficientes oportunidades para poder usarla de una forma cotidiana. ¿Qué sugerencias nos puede dar?
Pues yo haría hablar así un poquito de varias cosas. Por un lado, hoy la gente tiene al alcance las nuevas tecnologías. Por lo tanto, a través de las nuevas tecnologías tienen ahí un campo amplísimo de poder navegar. Lo que pasa es que la navegación es más un leer, porque no hay comunicación. Yo hablo de comunicación y por lo tanto estoy hablando de expresión oral, pero también hay una expresión escrita que no debemos olvidar. En esa expresión escrita tenemos las nuevas tecnologías que nos pueden echar una mano. Blogs, ponernos en contacto con otra serie de personas que están utilizando esa misma lengua y que es la lengua común para entendernos. Y ahí, pues a través de blogs, a través de chats, a través de los twenties que tanto utilizan hoy la gente joven, pues quizás se pueda llegar a un intercambio de ideas, un intercambio pues de la gente joven, ahora que tienen esta facilidad de viajar y de poder, pues siempre amplía un poco el abanico de otras posibilidades y no cerrarse tanto en su país y en su lengua materna. Pero además yo propondría otra cosa: compartir objetivos, es decir, dentro de esa comunidad, compartir objetivos, porque así siempre podremos utilizar aquello que conocemos. Cuando hoy aprendemos la lengua a través de competencias, esas competencias nos dan un abanico de posibilidades muy grande. Crear una organización y un ambiente de aprendizaje donde nos podamos expresar. Y por último, generar una relación entre iguales, porque así la comunicación y el compartir siempre será mucho más fácil.
Bueno, estos son principios pedagógicos, podríamos decir. Me gustaría que en el último minuto, profesora, profundicemos un poco, aunque sea en apunte, sobre esos principios pedagógicos en las comunidades de aprendizaje. Quizás sea importante para los profesores reflexionar sobre esta cuestión.
Lo ideal sería que al utilizar las comunidades de aprendizaje, aquellos profesores de lengua, siempre les es mucho más fácil tener algún colega en el extranjero. Entonces, a través de las nuevas tecnologías, crear esas comunidades donde los propios alumnos puedan compartir trabajos, puedan compartir, pedirse, tengo que hacer un trabajo sobre, me podrías enviar tú. Y entonces eso crea, a través de la comunicación, de momento escrita, pero una lengua también es escrita, pues a través de esa comunicación escrita, que haya intercambio de lo que quieran. Es decir,
tenemos ellos, también los ficheros de audio.
También, pero bueno, que yo tengo una experiencia con una hija mía que está estudiando francés, bien es cierto que está en bachillerato, pero bueno, esto se puede aplicar a cualquier
nivel,
a cualquier nivel. Como la profesora de francés, a través de la página web del colegio, les envía canciones. Canciones que además son muy claras. Hay mucha música, sí, pero lo que es la lengua es fácil de seguir. Y yo veo como mi hija pues canta esas canciones que eran de mi época y las canta con un buen francés y las canta con alegría, porque además no es que se las obliguen a aprender, sino que ahí las tenéis para que vayáis acostumbrando el oído. Y creo que puede ser una herramienta más de trabajo para los profesores.
Y sobre todo la importancia de esas comunidades de aprendizaje, que de alguna manera pues el profesor pues puede sentar esos principios básicos y utilizarlas en beneficio de la propia clase, incluso con foros y con debates. Muchísimas gracias, profesora Sagrario Rubido Crespo. El tiempo de radio es muy breve, pero yo creo que hemos esbozado una serie de ideas que pueden ayudar a los profesionales de la educación, a los profesores de distintos niveles que se enfrenten con la enseñanza de una lengua, especialmente de una lengua extranjera, en un aula, pero también fuera del aula. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
Muchas gracias.